buenos estos momentos, en que nos tomamos un respiro para charlar tranquilamente con algún invitado, con alguna invitada. En este caso vamos a hacer la presentación formal de este hombre oriundo del barrio de Flores, pero adoptado desde hace muchos años por el oeste del conurbano, donde está el ajite, pero también están los árboles, el silencio, el aire y el cielo, según él mismo. Cantante, poeta, guitarrista, creador de una de las bandas más icónicas de los 80s, Don Corneño y La Zona, para después de su separación formar Los Visitantes. En los 90 fue considerado por el premio Conex como uno de los 5 mejores compositores del rock de la última década en Argentina. La Hermandad es la banda que lo acompaña hace 8 años y con la cual grabó sus últimos 2 discos solistas. Con ellos acaba de publicar El Vuelo del Dragón, por primera vez solo para plataformas digitales. Se sienta en el Radio Café de los viernes, Roberto Palo Pandolfo.
Palo Pandolfo en el Radio Café. Buen día, Palo.
Buen día, Matías. Buen día.
Gracias
buen
por día. Venir.
Buen día, Orián.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estoy bárbaro. O sea, contento de conocer el FM de la Patriada, estar acá. Y bueno.
¿Conocías el café de los patriotas?
No lo conocía, no.
¿Te gusta? Está lindo, hay muchas fotos, no sí. Hay televisión.
¿Está Artigas?
Está Artigas.
Perfecto, claro. Entonces está. Sí.
Lo tenés a Artigas.
Es Dios Artigas, es bárbaro Artigas.
¿Es tu prócer favorito si hay que elegir uno?
Estoy enfocado en él últimamente. Ajá. Porque,
¿qué te atrae particularmente de Artigas?
Porque, digamos, hice un viaje a tocar a Paraná. En una mesa de restaurante después del show le pregunté a los paranaenses algo sobre Urquiza. No me supieron decir mucho, me quedé manija y tengo un amigo que es profesor de historia y lo llamé. Ahora tengo un programa de radio que sale los martes a las 22:30 por radiolaciudad.com.ar y hago una charla con alguien, pues, lo estructuré en el primer programa, no quiero decir muchas cosas, ya hablo mucho, pero y me olvido lo que iba a decir, pero digamos, o sea, hablé con mi amigo Alfredo Montenegro sobre Urquiza, que me bata un poco, entonces empecé a estudiar. Y volví a hablar con él, digamos, que en el 18 programas después lo llamé de nuevo. Y bueno, a ver, ¿cómo te explico? O sea, hubo una independencia argentina en 1815, o sea, antes de la que aceptamos como la fecha de la independencia nacional, hubo otra que fue antes, digamos, justamente la unión de la Alianza de los Pueblos Libres del Sur, que, digamos, eran 13 provincias argentinas, que no Buenos Aires, claro. Y decretan, hay una independencia, digamos, pero que hubiera sido la otra, la independencia un poco más real, ponele, sí. Que la independencia, digamos, liberal, que después solamente se independiza de España para seguir en la sombra negociando con Inglaterra y entregar, o sea, viste cómo es, sí. Argentina, la historia.
¿Te interesa particularmente la historia argentina?
Me interesa particularmente la historia argentina, sí, boludo.
¿Y qué pedazo de historia estamos viviendo en este momento, no?
Es como la repetición del síntoma. Yo creo que estamos programados neurolingüísticamente. La clase dominante está programada justamente por Mitre, Bartolomé Mitre. También por la entrega de Urquiza, hubo muchos factores que dieron para que los unitarios, Buenos Aires, se quede con el poder económico, la alianza con Inglaterra, la guerra contra el Paraguay, el exterminio de un pueblo, el exterminio de los pueblos mapuches, se le pasaron exterminando pueblos, o sea, es medio genocida el Estado Nacional Republicano de 1853.
Y tiene la historia argentina esa sensación de déjà vu, ¿no? Esto por lo que
exacto,
decías.
Exacto, la repetición del síntoma lo, claro, llamo yo.
Y de los personajes, y de repente otra vez el Fondo Monetario Internacional.
Otra vez el fondo.
Y la inflación y esas cosas. ¿Cómo estás viviendo eso? De repente verlo otra vez, todo esto. Vos decís, pero pará, yo esto lo viví, lo conozco.
Honestamente, desde el segundo día, creo que cuando... Yo creo que desde cuando viste Sanz, el presidente de la UCR, al ganar el balotaje, al otro día renuncia... Al PRO. Lo primero que hace el presidente de la UCR, una vez que le entrega el país al PRO, digamos, la UCR, lo primero que hace es renunciar al otro día del balotaje. Desde ahí en adelante, mi comentario es, me están jodiendo.
Desde el segundo día de macrismo ya empezaste así.
Así,
ya.
Así.
Me están jodiendo, claro.
Y así, entonces, y miras para los costados y dices, pero me están jodiendo, o sea... Pero...
O sea, desde el segundo día...
Se paran los pelos, podía dar una risa así diabólica. No, que nos, claro. O sea, era como el pan, o sea, el terror. Nosotros somos la cría del proceso. O sea, yo digo, si nací en 1964 e hice toda la secundaria en dictadura militar, del 78 al 83. O sea, toda la dictadura, yo estaba como un adolescente hippie con el pelo largo queriendo ser diferente, claro. Y contra la pared. porque vivimos contra la pared, la dictadura era muy presente en calle, en la calle. La policía civil obviamente era lo más aterrador. Digamos, estar a las 3 de la mañana solo en una calle, que aparezca un falcón de la nada, pero de civil, claro, un falcón amarillo. Claro. Y con gente en campera muy, muy sacada. Yo le vi el terror cara a cara, pero como somos 3 años menores, que era la noche de los lápices. Por ejemplo, ¿viste la noche de los lápices con los desaparecidos?
Sí,
o sea,
por supuesto.
El boleto estudiantil, la represión, bueno, sobre los estudiantes, pero de 16 años.
Sí.
Digamos, yo tengo una nena de 20, una nena de 14, son nenas prácticamente, o sea. Sí. Nosotros éramos 3 años menores que la generación de los desaparecidos más chicos. O sea, lo vi todo, pero no tocaron a la gente del 64. Habrá habido, tal vez, no estoy seguro, pero en el Parque de la Memoria, cuando recorres el Parque de la Memoria en Costanera, claro. ves la fecha de nacimiento de los desaparecidos. Y ahí yo tuve ese parámetro bien, bien generacional de los desaparecidos, digamos. Y ya sabía que estaba al borde porque lo viví, te lo estoy diciendo, que lo estoy viviendo. Vimos toda la policía militar, estaban todos en la calle, ¿viste? Era muy represivo, ¿viste? Y estaba el FMI en eso.
Claro.
Y estaba el FMI.
Ahora, si no mal recuerdo, vos sacaste tu primer disco solista en el 2001, ¿no?
Sí.
Como artista, ¿cómo viviste las cosas en ese momento y cómo las vivís ahora? ¿Marcás una diferencia?
En ese momento y ahora sí. Es un proceso histórico, es un elipsis, o sea, es elíptico, espiralado, ascendente. La vida toda para mí es elíptica, espiral, ascendente. En el mejor de los casos, digamos, puede ser descendente también, claro. Es el infierno de la tortura, de la muerte. O sea, es muy jodido el ser humano, tiene como pulsiones de muerte. Le vienen como cosas en la sangre, ¿viste? Hay hormonal, no entendemos bien, no se entiende por qué somos poseedores de la violencia, por qué practicamos la violencia, el uno sobre el otro, de une sobre el otro. Uh-huh. No sé, digamos, en el 2001, digamos, o sea.
En términos artísticos también, ¿no? De libertad, digamos, de creación, bueno, todo, de lo que te pasaba a vos.
O sea, en el 2001. Viste que ahora estamos hablando de política directamente, en este momento, sin tapujos. Digamos, no había pasado el kirchnerismo,
claro,
por ejemplo. O sea, igual creo que Néstor Kirchner toma de las asambleas populares, toma ese momento digamos, él fue muy hábil en el sentido de la transversalidad, digamos, en ese momento fue una gran palabra. O sea, yo obviamente miraba todo eso como desconfianza, porque soy más... como
escéptico, ¿no?
Sí, exacto, anarco, solidario, un anarquista, ¿no? Pero bueno, era escéptico y... Pero creo que, bueno, él toma de las asambleas barriales, él, digamos, toma a la gente de los movimientos sociales, toma de la izquierda, toma también de parte del radicalismo, como parte del radicalismo ahora también está en el Frente para Todos, o sea... pero digo, bueno, se construye una anomalía en el sino psicológico, en la psique política. El kirchnerismo es una anomalía para nosotros. Es como algo, justamente una anomalía en el devenir, en el continuum del liberalismo de derecha, digamos, que es lo que predominó en todo el siglo XX. O sea, porque viste que los golpes de Estado son sistemáticos. Empieza a haber uno tras otro y están siempre coordinados también por la embajada de Estados Unidos. O sea, es muy geopolítico el mundo. No podemos estar abstraídos del desarrollo histórico de cuando Argentina... es toda historia. Digamos,
sí,
o sea,
sí.
Es difícil entender el presente si no hablamos. ¿Viste? Cuando a mí, yo recién ahora estoy un poco más ahora, en este instante, hablando de política, pero digo, yo hablo historia, no hablo de política. Cuando me preguntan del presente, siempre hablo historia. No creo en el presente, no existe. Es todo historia, es un devenir y hay procesos y tenemos que entender bien. Y la palabra que lo que me obsesiona, lo vengo diciendo, es en el disco en vivo, que grabamos un disco en vivo, El Vuelo del Dragón, en un tema que se llama El Conquistador, que es un tema de transformación, que es nuestro último disco de estudio, que es un tema justamente muy político y habla historia. Y habla del conquistador, digamos, de Pizarro y los otros hijos de puta, digamos, los otros conquistadores, digamos, y dice el fantasma del conquistador que se arrastra por nuestro interior.
Claro, claro.
O sea...
Está ahí.
Está en nosotros.
Está en nosotros.
En cada uno de nosotros está, digamos, el miedo, el odio, la desesperación, el hambre, la ambición, la codicia, digamos, el ansias de dominar al otro, de dominarlo, ¿viste? Hacernos valer. O sea, evidentemente, hay algo que dice Putin, hablando de política, que digamos, nos robaron las religiones, ¿viste? Como que. Ahora están todos los fundamentalistas religiosos y qué sé yo, pero digamos, el hecho de la trascendencia, la fe en el simple pensamiento, en la trascendencia, como darle un poco de trascendencia a los pensamientos, a los actos, como el vale todo. Claro. ¿Cómo se llama? La revolución industrial, el origen del capitalismo, como el vale todo. Digamos, desde la ecología hoy es una forma de. La vanguardia hoy es ecología, que todavía, digamos.
Ahora,
hace 50 años que es la misma vanguardia. Digamos, si vos hablas ahora de vanguardia en Argentina, a nivel federal, en el interior, vos tenés un jardín comestible, Tenés el panel solar, sí. Tenés tu propio lúpulo para tu propia cerveza, sos autosuficiente, o sea, esa es la revolución personal, que se combina las fuerzas, digamos, viste que en los 60 estaba como el movimiento hippie y también como el movimiento de liberación nacional, como varias fuerzas revolucionarias que eran,
sí, claro.
Digamos, hoy se unen en un concepto de político de vanguardia, es la tierra, pero desde el respeto, desde lo autosustentable, vas por la tierra, pero desde la reformulación de la tierra.
Como ahora, decir. Palo, en esa espiral ascendente de la que hablabas, y en ese espíritu anarco que también te identifica, cuando mirás para adelante, al margen de que siempre es historia, ¿podés ser optimista o la ves oscura y es naturalmente oscuro siempre? ¿Cómo
no, es una buena pregunta. Yo soy naturalmente optimista por naturaleza. Siempre veo el vaso medio lleno y salto al vacío y caigo siempre parado. O sea, tengo como un gato, ¿viste? ¡Miau! Pero...
que no es el otro gato.
No, no lo es.
No, hay que reivindicar al poder de los gatos, porque, ¿viste? Limpian... Claro. Volvamos a recuperar la palabra gato, por
sí,
ejemplo.
Y los colores.
Y todo lo demás.
Y el color amarillo y el país, sí.
Exacto. Y todo lo que viene después...
O sea, la ves, mirás para
yo
adelante...
Yo antes, yo soy en la época del kirchnerismo, a mis amigos pobrecitos, que son como muy kirchneristas, ¿sabes? Todos se ponen como muy kirchneristas en un momento, ¿viste? Toda la gente, son todos kirchneristas, ¿esto qué pasa? Pero yo les decía, en ese momento, del kirchnerismo se sale por derecha.
Claro.
Soy viejo,
claro.
Ya soy grande, lo vi, lo conozco, ¿viste? Ya sabía que somos cíclicos y tenemos un problema psicológico. O sea.
Y pasó.
Y pasa claro. Acá y pasa en muchos lados.
Y pasa en muchos lados.
Ahora, la lectura que haces en presente de la situación acá en Argentina, en el mundo, ¿tiene que ver también con tu papá, obrero, socialista, en casa? ¿Se hablaba mucho de política?
Digamos, tenía una característica mi viejo que nació en 1924. Entonces estaba muy chapado a la antigua en un sentido. Y tenía mucha represión interna y una vida difícil desde la orfandad, salía a trabajar, viste, por mantener a su hermana, a su hija, o sea, como, no hizo la secundaria, tenía un potencial no desarrollado. Conmigo no hablaba mucho, a eso voy. No se usaba.
No era claro, el padre que conversa con el hijo...
No se daba tanto, claro. Pero hablaba él, y hablaba en reuniones, o en cumpleaños, o con mis hermanas mayores, yo era como un niño, era el menor, y hubo como una transmisión de un concepto de la herramienta es el que las trabaja, las tierras es el que las cultiva, como la idea del socialismo siempre me pareció entendible y interesante.
Además, digamos, hay ideas que no se transmiten con palabras, a veces con gestos, con hechos.
Él,
digamos,
transmitía más con gestos y hechos que con palabras, porque era muy recto, como se dice, muy noble de su... la anécdota, ¿viste?, clásica es que ellos cobraban el sueldo de una ventanilla en un sobre, una fábrica en San Martín, que en dictadura cierra, presenta quiebra, en la repetición de la mierda que estamos diciendo. O sea,
claro.
Lo vimos en carne propia, en 1981 el plan de ajuste del FMI hace que la fábrica donde era empleado después de 30 años quiebre. Lo que está pasando ahora, puede pasar, eso puede ser algo de lo que en el futuro puede darse. O sea, porque la representar quiebra, no hay indemnización, no hay un carajo,
claro,
te dejas a la gente en la calle. Bueno, pero a él le pasó, a nosotros nos pasó. O sea, él cobraba ese sueldo en esa ventanilla y un día lo guardabas y te ibas a tu casa. Él abrió el sobre y había mucha más plata de lo que le correspondía. Obviamente fue y la devolvió, digamos, o sea, devolvía la plata que... Ya está, la tenías en el bolsillo, o sea, y yo que era chico, que tenía rock and roll y tenía un hambre, había un hambre en casa, digamos, éramos tan pobres, pero yo me quería morir, yo me sentía como el Lord, ¿por qué devolvió la...? No tengo pelota de cuero, no tengo pelota de fútbol, no tengo nada. Y él devolvía la plata excedente. A estos hijos de puta que fue lo dejan en la calle, ¿te das cuenta? O sea,
claro,
pero bueno,
claro.
Porque era así, era una persona recta. O sea, hacía las cosas que había que hacer bien, ¿no? O sea, hacían así. O sea, es complicado porque justo ayer hablaba con un amigo. O sea, vos en la calle, en la realidad, ves más gente buena, solidaria. El 89% de la clase trabajadora es solidaria con el otro. O sea, porque
sí.
Vos estás ahí con el otro, no te queda otra. Porque decir, el otro te puede ayudar, te va a salvar. Aparte, qué mejor que tener alguien con que charlar, cagarse de risa, la amiga, el amigo. La mayoría de la gente creo que es solidaria y bondadosa, pero los hijos de puta se hacen notar mucho.
Claro. Sí, sobresalen.
Pero bueno, en ese sentido, bueno, sí, soy optimista, como claro. Volviendo a la pregunta, porque me quedé ahí un poco, porque digo, igual viste Nietzsche, Sí. Freddy Nieves, o sea, digamos, la esperanza es buena en tanto y en cuanto esté acompañada por fuerza de voluntad, digamos.
Está bien.
O sea, digamos, es eso, siempre, siempre.
Para que no quede así como un.
Sí, pues mi optimismo, ¿de qué me sirve a mí, digamos, y a nosotros? ¿De qué nos sirve?
Ahora, a su vez, ahora te toca a vos ser papá, ¿no? Sos padre, entiendo. ¿Qué es lo que, tal vez en este contexto más específicamente, estás. ¿En qué aspecto estás como haciendo énfasis, digamos? ¿Qué quieres transmitir a tus hijos? ¿O te parece como un punto?
Qué buena pregunta. Para hablar todo el espacio, un libro, es un tratado.
Sí,
sí. Tengo una nena de 20 que en este instante termino la nota, la voy a pasar a buscar, que está en la casa de la abuela, que está estudiando ingeniería en la UTN, en el campus universitario de Lugano, pero también vive con la madre en La Reja, y la voy a pasar a buscar y la voy a llevar al oeste. O sea, a la nena de 20 la voy a pasar a buscar con el auto, la voy a llevar,
sí,
a la casa. Hace 20 años que hago eso, ¿viste? Para empezar hago eso, llevo y lo llevo y lo extraigo. Y es importante porque ese contacto con ella en el auto son charlas, ¿viste?
Ay, pasa algo ahí.
Pasa algo fuerte. Hablamos, le pregunto, me dice, estamos a solas de la ruta, puedes poner música o no, ¿viste? Le cuento, yo le digo, yo también hablo. Ella es más silenciosa, es más callada. Pero bueno, habla, me va contando. Tengo otra nena que va a cumplir 15 ahora. O sea, tengo una de 20, otra que tiene casi. Me falta un mes. Gracias. Gracias por el café. Nos han traído un desayuno.
Hermoso. Ahora podemos desayunar.
Y tengo un nene de 9. O sea, tengo una escalerita tremenda, digamos. O sea,
9, 15, 20.
Sí. En marzo voy a 5 y tu hijo tiene 10, 15, 20. O sea, que una serie. Me encanta que llegue marzo. Estoy esperando para decir eso. 10, 15 y 20. Como que me estás jodiendo. Parece un chiste. O sea, pero. Evidentemente hay un tema principal que es la realidad, que es el feminismo.
A eso también iba.
Que la de 14, digamos, adhiere fuertemente al pañuelo verde y al pañuelo naranja. Está con el pañuelo naranja. Iglesia y Estado, asuntos separados. O sea, ella tiene como un concepto político, se le fue dando la voz. Yo sí hablo, ¿viste? Como, yo a ellos les hablo, o sea, ahora que ya crecieron. El otro día, a Francesca, mi hija del medio, me dijo algo. Esto es una victoria de nosotros. O sea, me dijo, papi, gracias, te quiero agradecer, porque gracias a vos que tanto nos hablás de historia. El otro día me felicitaron en la clase de historia, porque dije, claro, porque están tortuosos, están dialectizados, o sea, están ideologizados, digamos, o sea, están cooptados por el campo popular. O sea, mis hijos están educados en política, digamos, claro. Y en historia. Te hablo, yo me pones a hablar y yo te empiezo a hablar y hablar de historia. Imagínate en una buena mesa. Y generalmente me escuchaban. Llega un momento donde dicen. Porque yo me decís, el agua, sí, pero el agua tiene un envasamiento que viene con un camión, que el camión sea. No, papi, ¿viste?
Pará, papá, o sea, quiero tomar agua nada más.
Sí, exacto, quiero tomar agua. O sea, pero digamos, pero finalmente un día me agradeció porque, digamos, pudo dar una. A su vez una clase pudo dar un comentario en historia y fue felicitada en historia porque, bueno, están limadas, o sea, sobre todo por los pueblos originarios, digamos, porque, digamos, enfoco mucho en los pueblos originarios, o sea, tengo un amigo que es uno de mis orgullos en la vida, esto lo digo, viste, con orgullo, o sea, no lo digo menor, no es menor, pero es muy fuerte, tiene que ver con lo que estamos hablando, un amigo que es el hijo del extinto cacique Choiquepan, es el hijo del cacique, ellos son tribu mapuche, descendiente mapuche en la cordillera, en San Martín, afuera, en Quilaquina, arriba, subiendo, le alquilé la casa a él, me quedé arriba, la casa de Alcides, un mapu, pero eso es mi amigo, viste, tengo mucho rock and roll, yo digo, entonces, te linkeo con lo bajo, con lo más bajo, con lo más negro, con lo más oscuro, es lo que más me gusta. De claro. San Telmo, en el 86, los borrachos de San Telmo, me curtí ahí, digamos, y salí a la calle, y bueno, la dictadura, todo te curte, ¿no? Pero digo, es uno de mis orgullos, yo estuve un mes arriba, estuve en la señalada, señalaron a todas las, marcan a todos los animales, todas las familias me invitaron, también a mi familia, los chicos estaban conmigo, mis hijos estaban, digamos, nos quedamos tocando la guitarra hasta. Se armó una churrasqueada, después de la señalada, le cortan la orejita, van marcando animales, ponen, esta es la negrita, esta la vamos a tener con el otro. Las minas mapuches son semidiosas, o sea, ¿por qué? Porque tienen agricultura de alta montaña, digamos, cuando sí. Se va la nieve, empieza el sembradío, entonces las señoras manejan la huerta, pues son claro. Huertas del carajo, en la montaña arriba, toda ondulante, y están los animales, están la madera, está... Se me paran los pelos, pues, es autosustentable, es vanguardia real. Y aparte son pueblos originales, están así hace centurias, milenios, o sea, están hace muchos siglos, muchos antes de que vengan los conquistadores, y antes, están de ambos lados de la cordillera, y son los mapuches, digamos. Y esos son mis orgullos. Yo, viste, me quedo ahí y le canto a doña Margarita Choiquepan. Tenía un champán, yo le digo, nunca había tomado champán. Estábamos todos bebiendo.
Pero, bueno, pero hay toda una línea, ¿no?, que conecta todo esto que vos venís contando. Hay un hilo conductor, ¿no? Y de hecho esto que vos mencionabas...
Es la música, en este caso.
Sí, la música y bueno...
Las canciones, las palabras, ¿no?
Eso te quería preguntar.
No es la música meramente, son palabras y melodías.
Cuando
canciones.
Hablás con tu hija, cuando hablás con tu amigo mapuche, cuando pensás en la historia, digamos, es una gran canción también, ¿no? Todo. Es una historia.
Sí, no lo veo así, digamos. O sea, me parece que la historia es... Me preocupa, digamos, la historia.
Las canciones no te preocupan.
No,
claro.
Viste lo que yo te decía hace un rato, les decía, hablábamos de la violencia, digamos, por qué, digamos, estamos atravesados de la violencia, del miedo, viste, pensar que el otro te va a cagar y yo te voy a cagar primero, pero eso no es Buenos Aires solamente, o sea, es el Imperio Romano, digamos, es Esparta versus Atenas, digamos, viste, una parte de los atenienses querían salir a fulminar gente, a esclavizar, necesitas esclavos, necesitas dominar. Es viejo.
Claro.
Estoy pensando mucho en eso siempre. Nosotros somos muy hippies, por otro lado, ¿viste? O sea, siempre estamos pensando en la paz, en por qué la violencia, por qué tenemos la necesidad de violentarnos, de dominar el miedo, o sea, la violación. Uh-huh. Para mí tiene que ver con la espiritualidad, con el nivel de, digamos, de lo trascendente que puedas vos concebir a tu vida. Si tu vida es un mero escupitajo en el aire que va y después inesperadamente cae y se seca y no hay nada, es como que te chupa todo un huevo. O sea, darle un poco de trascendencia. No te digo que, digamos, creer o no en Dios me parece un tema que yo no discuto ese tipo de cosas. Me parece ridículo. Lo que te quiero decir es como un pensamiento de uno en silencio te afecta mucho. Y si vos tirás un papel a la calle o le tirás al tacho, es muy diferente en la ley del karma. O sea, entonces, todo como es adentro, es afuera. No puedes que, digamos, o sea, dejar de pensar en la trascendencia de tu pensamiento, de tus actos, de darle trascendencia a las cosas, sino es como...
Pablo, en todo lo que venimos hablando, ya surge la familia, obviamente, tu viejo, obrero, socialista, y tu madre... espiritualista, digamos, ¿no?
Ah, qué bueno, estudiaron un poco. O sea, yo hablo mucho de ellos, y aparte hablo mucho desde el 86, que hago, mejor antes. Y di muchas notas.
Explícanos un poco mejor lo que es.
Ah, ok. Sí.
No, porque conectás un poco en todo lo que venís relatando, efectivamente, hay una herencia de madre, una herencia de padre, ¿no?
Estoy como muy en el medio, o sea, es muy, muy gracioso, porque justamente él era marxista-leninista devenido a stalinista, porque era ya comunista, netamente un comunista...
Claro.
Re loco, fusilador, viste, que quería fusilar a la media humanidad, ¿no?
¿Y tu madre no? ¿O sí también?
Justamente no. Claro. Ella, bueno, yo tuve como principio de tuberculosis a los 3 años, romántica enfermedad si las hay, y me llevó, obviamente, un tío que era médico, me dijo, esa tos no me gusta, y me dieron penicilina, me dieron antibióticos, me curaron, pero una señora le dijo, en la escuela Basilio hacen ayuda espiritual, en la escuela Basilio, culto espiritista se llamaba en esa época, culto espiritista, me cambió un nombre porque estaba registrada en la Ley Nacional de Cultos. Entonces me lleva, justamente ella entra a la escuela Basilio para llevarme a mí, en este caso, el gordo malcriado. Me crió mi mamá, mi abuela y mis 2 hermanas mayores. Mi viejo estaba en la fábrica, no.
Claro.
Entonces soy un gordo malcriado total. Pero mi vieja a la cabeza, porque de hecho me lleva a mí, lo primero que hace, yo estaba recibiendo como lo que ahora se llama Reiki.
Claro, claro.
La escuela Basilio va a ser Reiki desde el vamos, digamos, o sea, pero activo. Yo vivo en el Reiki de mi madre, o sea, uno aprende el idioma materno. La lengua de ella se convierte en medium parlante, son mediums. En la escuela Basilio, digamos, trabajan la parapsicología, digamos, o sea, escuela científica Basilio, se funda en el 900.
Sí.
En un momento de Madame Curie, donde todo la luz, viste, Houdini, estaba todo, la parapsicología, los mediums, la gente se quería contactar con otros planos de existencia, digamos, otras energías vibratorias que no son en el plano de material, digamos. O sea,
sí, claro.
Entonces, bueno, ella me educa en ese lugar. Y como mi viejo era marxista, le consideraba una fanática, mis hermanas se reían. En general la sociedad te mira casi como... Los católicos te dicen, sos satanista, te quieren quemar en la hoguera. Digamos, y yo era el hijo, y yo le tomé todo eso. Digamos, siempre lo ayorné a mi propia anarca forma de ver el rock and roll y la vida, digamos. Entonces, para mí es una búsqueda personal eso.
Claro.
No voy a la escuela Basilio. pero bueno, tengo visiones, escucho voces, respiro, hago yoga hace 15 años y trabajo mucho en lo espiritual desde el yoga, que mi vieja igual me transmitió el tema de la ayuda, digamos. Uno puede ayudar al otro con mucha fuerza energética. Energéticamente uno, viste, la imposición de manos, ese
sí,
tipo,
claro,
de cosas.
Claro.
Para mí eso es una ley. No me parece, ay, creo en Dios, me chupan huevos, si querés no creas, matate. O sea, esto es una realidad psicofísica, energética, claro. Vos manejas la energía. Sobre todo que empecé a hacer yoga. En un momento empecé a hacer yoga, ya muerta mi madre, hace unos años, pero...
Lo está haciendo en este momento, sí, en vivo lo está
en
haciendo.
En vivo, sí. Y sigue.
Podría seguir, lo voy a parar porque no quiero cagarles el programa, pero alguien hace un ruido, hay ruido blanco. Hay ruido blanco. Pero bueno, te trabajás el aire, laburás, entonces en la retención del aire empieza a haber... Todo ese mundo espiritual se te abre también en el show. Cualquiera... viste, es una práctica, no es un dogma, digamos, no, claro, religioso. Y el espiritismo también es una práctica espiritual, o sea.
Ahora, en relación a todo eso, tanto los miedos de los que hablábamos antes, como la espiritualidad de la que hablábamos recién, ¿qué lugar ocupa la música? ¿Es un catalizador? Sí, ¿es un refugio? ¿Es un...?
En mí, digamos, lo primero que me pasó, yo empecé a componer a los 12 años, en el 77, ahí, en el año loco de la muerte y la atrocidad.
Claro, rodeado de oscuridad, de espanto, ¿no?
Yo tenía 12 años y no la veía.
No, claro.
Era chico, pero era oscuro.
Había algo que
se sentía. En el colegio se sintió igual, en la primaria, el Estadio en Flow, esa.
Claro.
Bueno, no, lo que yo hacía con las... Yo escribí, empecé a escribir letras, o sea, había algo... yo las tengo, las guardo, yo guardo todo, ¿no? El que guarda siempre tiene, pero son canciones, las voy guardando en carpetas. O sea, lo que observo es que la moralidad de un niño, ¿sabes? O sea, un chico muy, muy mi viejo, muy como muy crítico de la sociedad, viste, como muy sui generis también, la banda de Charlie García, no digo ser sui, sino
sí, claro, claro.
En el sentido de, digamos, como algo de protesta, ¿viste? Como como la canción de protesta, digamos, pero no era una canción de protesta, era una cuestión antisistema, anticultura. Es como, estaba en contra de la moralidad de los demás, que cuestionaba a las familias, a las relaciones. Me acuerdo las letras, porque me acuerdo una que decía, o sea, como la mala relación de pareja. Él se suicidaba al final. Chicos, sos dramático de niño, o sea. Y criticando también a los bolicheros, ¿viste? Ya como muy rockeros, o sea, como en contra de la sociedad de consumo, de la dilapidación de la plata, de la salud, ¿viste? Como muy moral, muy moralista, digamos, o sea...
¿Qué conciencia igual, por la edad que...?
A mí me define un poco a los chicos, yo no quiero que seamos todos iguales para mí, todos somos lo mismo, tenemos lo mismo, pero con graduaciones diferentes, un poquito más de esto, un poquito más, es lo mismo, somos todos iguales, digo... los chicos a esa edad son muy morales, porque hay que cuidarlos a los niños. Pero después te ablandás, la sociedad, y una sociedad como esta, por ejemplo, que vale todo, lo que estamos diciendo, te ablanda en el mal sentido, digamos. O sea,
te pasa por la máquina y te deja en el formato.
Estás más servil al sistema, te pones más funcional, a la tranza, dicho de otra manera, digamos eso.
Palo, en los últimos años estás girando mucho, con, bueno, las publicaciones también del Vuelo del Dragón, que un poco la charla es todo un gran Vuelo del Dragón, ¿no? También.
Sí, porque el Vuelo del Dragón es eso, es como eso. Todo tiene que ver con todo, uno de los axiomas de la psicodelia.
Claro.
Digamos, o sea, es así lo que hago todo el tiempo para mí es... dictadura, rock, pop, es historia, psicodelia, cultura, represión, sexualidad, bla, o sea.
Por eso imaginaba que el Vuelo del Dragón representa un poco también de tu trayectoria y que hoy con la banda con la que estás tocando ya desde hace muchísimos años, que es La Hermandad, también hay ahí dos mensajes de el que quiera conocer a Palo Pandolfo, es una buena puerta de entrada, es La Hermandad y el Vuelo del Dragón.
O sea, lo que pasa es que tenemos dos discos de estudio antes, o sea.
Sí, claro.
La banda se forma en el 2011. Lo hago para rockearla, porque, y como ya sabía en ese momento, y ahora más, cómo es el rock and roll. Armé una banda como debe ser, o sea, gente con territorialidad, con vínculos territoriales, con afinidad de barrio, de hecho de otra manera, con ganas, no sesionistas, sino compañeros que se sumen a la locura de un show de rock and roll. Porque no hay forma. En una banda de rock and roll puede sonar... si yo te traigo así, yo te puedo sugerir mil cosas, yo soy hincha pelota, te doy, pero digamos, vos tenés que en un momento asimilarlo y vos tocarlo y matate. O sea, en un momento, digamos, somos un grupo, tiene que fluir o no, fluye o no fluye, se tiene que dar desde compartir, del ensayar, de salir, entrar y a tomar una cerveza, que no, que sí, pues. Ayuda a poner, a que todos, a que poner el hombro, vamos, a que sacrificarse, poner...
La energía, ¿no? La energía que,
exacto,
que se comparte.
Y la hermandad se sigue desarrollando, es un ente vivo. Justamente, tuve una reunión con el presidente de la compañía, que es una compañía argentina, la discográfica, es S Music, que viene Sur Music. Alejandro, o sea, yo ahora estoy planeando un disco acústico, paralelo a la hermandad y totalmente asimilado, pero sin parar con la hermandad, ¿entendés lo que te digo? O sea, sí. La hermandad va a continuar indeterminadamente, o sea, y me di cuenta que le dije a Varela, que yo ya se lo hablé con la banda, estamos proyectando para acá, dentro de un año y medio, todo el año que viene componer, con la banda, porque a mí me interesa una banda para eso, para componer, lo que más me gusta es que nos encontremos, bueno, basta, o sea, ahora, el diálogo musical, y grabar, componés con él, o sea, claro. Como Galáctica, Morel, temas importantes del segundo disco, Transformación.
Es un proceso colectivo de composición.
Es colectivo, lo compuse con el bajista.
Claro.
O sea, un diálogo mano a mano, y grabar todo eso. No, esto sí, ¿sabes? Porque yo en cualquier, te tirás un pedo, suena bien, o sea, porque sí. Todos yo encuentro musicalidad. Perdón.
No, está claro.
Pero,
está claro.
Entonces, bueno, capturando música de ese instante, digo, para eso quiero la banda. Entonces, la propongo, y le digo a Varela, en el 21, tener los 30 temas para llegar al disco. Y claro, me di cuenta ayer, pensándolo, que justamente la banda se forma en el 2011. O sea que está como proyectando decir, bueno, para los 10 años de la hermandad, nuestro sí. Tercer disco de estudio, todos temas nuevos, viste, vamos para adelante. O sea, eso está.
Ese es el objetivo.
Pero en el medio voy a hacer como un disco a criollo, un disco acústico, un disco electro. Acústico, con electricidad y cosas. O sea, que lo vengo proyectando hace mucho tiempo, siendo un plan de varios discos que ya lo proyecté un día, que un disco de rock que es Transformación, disco de la hermandad. Después tengo un disco de techno compuesto con un amigo que es toda electrónica, pero no sabemos bien qué hacer todavía con eso. Es como tan fuera de orden, pero bueno. Después voy a hacer un disco de tango. Finalmente lo voy a hacer, lo tengo proyectado con. Me permite hacerles acordar que el otro sábado tocamos en el CAF.
Sí, por supuesto.
Es el Club Atlético de la Fernández Fierro. Y con Yuri Venturini hace el disco de tango, entre paréntesis. Con él lo vamos a producir. Lo tenemos muy hablado. Un disco de tango, lo voy a grabar tango. Pero ahora voy a hacer el disco del cuarteto. Puede ser un disco de rock, un disco de techno, un disco de tango y un disco acústico. Que como Ritual Criollo, que hice en el 2007 y sale en el 2008, que es un disco que adoro, y tiene tango y qué sé yo, viste, criollo. Este voy a hacer un disco así, como... algo acústico, electroacústico, no, ni criollo ni no criollo, canciones, o sea, ya más anárquicas, más abstractas, y muchas las estoy escribiendo ahora. Y estoy tomando, como descubrí un método de composición ahora, ajá, sin querer, en el loco devenir de la vida de las personas. Hago poesía oral, le hablo al teléfono, pero...
¿Grabas audios?
Grabo audios, sí. Mira. Empecé a hacerlo así, porque no tengo... No hay tiempo para...
No anotas.
No tengo tiempo, no puedo cantar, no puedo las canciones. Y de repente en la calle me viene como una síntesis de todo un pensamiento, ¿viste? Cuando a veces te viene, estás pensando. Y con una frase decís, pero el gris es gris porque tiene negro y porque tiene blanco. Ahora es pueril, pero en ese momento a vos te representa una síntesis de todo un pensamiento y lo grabo.
Claro.
Entonces empecé a tener una bola de data infernal y la transcribí y me di cuenta que hay letra, que es lo más difícil para nosotros, que es la letra. Para Cerati, para los músicos en general, digamos, o sea, pues la música nos sobra. Nosotros tenemos mucha música, ¿viste?
Claro.
La música nos inunda, pero poner una letra que tenga sentido, que tenga emotividad, que sea de verdad, que tenga vibración, que sea cantable, que tenga swing, que sea ganchera, que sea antiheroica pero heroica, digamos, o sea, luminosa pero oscura, transgénero, que sea para chicas y chicos, las letras son quilombo, o sea.
Bueno, te vamos a regalar un cuaderno de la gráfica del pueblo
para seguir escribiendo letras.
Esas ideas.
Sí.
Ay, qué bueno, boludo.
Ahí. Y Palo.
Uy, boludo, con el.
Hermoso,
con
¿no?
Evita.
Sí.
Sí, son los nuevos cuadernos de la gráfica.
Sí.
Bueno, regalo para vos por haber venido.
Adoro. En el show solista, que justamente voy a tocar en el CAF, con los amigos de Uruguay, el Astillero, que es una banda que estamos haciendo un intercambio. Estuve yo haciendo Salto Uruguay, ese Paysandú, La Heroica. ¿Sabes cómo aprendí historia en este viaje? Por eso estoy re artiguista, vengo de Uruguay, estoy re loco. Pero digo, en el CAF estoy haciendo el solo set en Buenos Aires, que no lo estoy haciendo en Capital. Me lo están pidiendo hace años, no lo hago porque están tantos músicos, están todos mis músicos acá. No quiero hacer un solo set, es un garca, claro. Ortiva, pero bueno, esta vez me tocó. Y El segundo tema es El deseo de Evita. Lo tengo en el repertorio, o sea, lo anuncio. Porque ya que la veo Evita acá, digo,
y ahí
bueno,
está Evita.
En claro. El CAR haré mi tema de eso.
Palo, es un placer haber charlado con vos. Gracias por haber venido.
Y igualmente.
Nos encontraremos nuevamente.
Sí, fue una charla diferente. Creo que nos pusimos... Me tiré a la pileta, es temprano y... Es el momento de... Estamos cada día más politizados.
Bueno, se viene, ¿no? También una definición, un cambio.
Todos muy, muy reservados, ¿viste? En todos estos años.
Claro.
O sea, como me están jodiendo, ¿viste? O sea, estábamos así, estamos pasmados. O sea, no la, nuestra diligencia, que es gente que sabe política.
Bueno, fueron 4 años de me estás jodiendo, vamos a ver qué viene después. Ya charlaremos más adelante sobre
bien,
eso.
Vamos a ver qué pasa.
Gracias, Palo. Gracias
bueno,
por
gracias
haber venido.
A ustedes, un gusto, gracias. Hasta luego.
Palo Pandolfo en el Radio Café de Maldita Suerte. Recuerden, el sábado 19 de octubre en el CAF, los amigos del Club Atlético Fernández Fierro, 11:30 de la noche, ahí va a estar Palo Pandolfo.